Son las 8 de la tarde, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que cada día hace posible el enfoque.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Quedan 73 días para que los españoles acudamos a las urnas, para que los españoles votemos, ya lo han escuchado. 9 meses después de llegar a la Moncloa, el presidente del Gobierno, el primero que llega allí tras una moción de censura, convoca elecciones generales. El no a sus presupuestos ha propiciado un adelanto que muchos pedían desde hace tiempo y que hoy por fin tienen. Ha sido una mañana llena de declaraciones, llena de reacciones y de momentos que tenemos que contar de aquí, desde las 8 en punto de la tarde hasta las 9 menos cuarto, hora en la que llegarán los compañeros de deportes, y que vamos a analizar. Vamos a comenzar precisamente en el Palacio de la Moncloa, donde esta mañana ha estado Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez busca unas elecciones rápidas para que los votantes elijan entre el bloque de las derechas que se manifestó en la Plaza de Colón o un gobierno inclusivo.
Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos. Solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas.
El presidente convoca los comicios justo después de perder el apoyo de los separatistas por no ceder a su exigencia de autodeterminación, un relato que le sirve a él y que regala además a los varones socialistas de cara a las elecciones del 26 de mayo.
Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este gobierno.
El tono suave con los independentistas y el fair play con Podemos buscan no cerrar la puerta a pactos postelectorales y lamenta que Ciudadanos ya le haya vetado.
A mí me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha. Pero bueno, cada cual elige los amigos con los que ir.
El día 5 de marzo se publicará el decreto de disolución de las Cortes y decaerán todos los proyectos del Gobierno y la oposición en las cámaras, pero hasta entonces Sánchez tendrá que acudir a la sesión de control de los miércoles en el Congreso. Tras las elecciones recuperará su condición de diputado a la que renunció para reconquistar la Secretaría General del PSOE en 2017.
Esta comparecencia del presidente tenía lugar sobre las 10 de la mañana, por cierto, se la han contado de manera magistral, como siempre, los compañeros de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo al frente. Poco después de las palabras de Sánchez, comenzaba la ronda de reacciones de todos los líderes políticos, empezando por Pablo Casado, por el líder del Partido Popular, Flor Carazo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado está contento por el adelanto electoral que atribuye a su partido.
Le hemos pillado con el relator. Hemos tumbado al gobierno gracias a denunciarlo, a movilizar a la calle, pero es que había muchas concesiones que ya se habían hecho anteriormente.
El presidente del PP relaciona la fecha de las elecciones con los varones socialistas.
Y es la propia fractura del Partido Socialista. Es unos varones candidatos municipales y autonómicos que no quieren coincidir con Pedro Sánchez en las elecciones del 26 de mayo porque saben que es un lastre para sus expectativas electorales.
Casado está convencido de que el PSOE volverá a pactar con los independentistas, por eso considera que los electores tienen dos alternativas.
Lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155.
El líder de los populares se ha comprometido a hacer una campaña en positivo. El PP reunirá el lunes a su Junta Directiva Nacional para poner en marcha la maquinaria electoral.
De la sede de los populares en la calle Génova a la sede de Podemos en la calle Princesa, el líder Pablo Iglesias mantiene su baja por paternidad y quien ha tomado la palabra ha sido Irene Montero, que asegura salen a ganar el 28 de abril. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos se reivindica como la mejor alternativa para frenar a la derecha.
La mejor garantía para frenar a los reaccionarios es un gobierno de Unidas Podemos, la mejor garantía de frenar a una derecha a la que creo que al Partido Socialista ha demostrado que sin nosotros, desde luego que muchas veces le tiemblan las piernas frente a esa reacción que está, por otra parte, echada al monte.
Montero ha criticado a Sánchez por mostrarse débil y gobernar en solitario. Por eso ha insistido en que la mejor opción es Pablo Iglesias.
No vacilar, no temblar, y creo que hoy todo el mundo sabe que en España Pablo Iglesias es el único líder político al que no le van a temblar las piernas. Es una mejor opción que un gobierno en solitario, que un gobierno que se ha revelado débil y que ha demostrado claramente sus límites.
Reproches también hacia Esquerra Republicana y el PDeCAT.
No vamos a quitarle responsabilidad a las formaciones independentistas de su grave irresponsabilidad por romper una mayoría de la moción de censura, que era la mejor garantía para hacer un diálogo honesto con Cataluña.
La número dos ha repetido en varias ocasiones que salen a ganar y que Podemos aspira a ser la fuerza mayoritaria del bloque progresista.
Y en la madrileña calle de Alcalá, en la sede de Ciudadanos, Albert Rivera celebraba también la convocatoria electoral. Como sus colegas, ya en clave de campaña, porque la campaña va a comenzar de manera oficial el 12 de abril, pero de manera oficiosa ha comenzado hoy. Bueno, pues Albert Rivera no ha podido evitar las preguntas acerca de los posibles pactos a los que está dispuesto a acceder Pablo López. Buenas tardes.
Buenas tardes. El líder de Ciudadanos confirma que sale a ganar con el objetivo de derrotar al bipartidismo de Partido Socialista y Partido Popular. Para Rivera, 40 años de alternancia han generado un país secuestrado por independentistas.
Pero yo no me escondo. Yo tengo la aspiración legítima, llegado a este punto después de tantos años de bipartidismo, de encabezar un proyecto y una presidencia de un gobierno que por primera vez en la historia de los últimos 40 años no sea bipartidista, no sea del PP o del PSOE.
De cara a potenciales pactos, Rivera deja claro que solo vetará a los grupos que buscan romper España.
Yo no le pongo cordones sanitarios, salvo aquellos que quieren destruir mi país. Y no es cordón sanitario, es que no puedo pactar con los que quieren liquidar España. Uno puede ser conservador, ultraconservador, liberal, populista.
Incluso rechaza la posibilidad de pactar con el Partido Socialista. Rivera considera que si Sánchez tiene posibilidades, su primera opción será reeditar un gobierno Frankenstein.
El gobierno Frankenstein ha muerto, pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez, si puede reeditarlo, resucitará Frankenstein.
Considera que Pedro Sánchez debe estar en la oposición.
Estas reacciones que han escuchado llegan en clave de partidos, pero también hay reacciones en clave regional desde la Comunidad de Madrid. El primero en pronunciarse, el presidente Ángel Garrido. Begoña Alarcón.
Bienvenidas sean las elecciones, aunque la convocatoria llega tarde, dice Ángel Garrido, que acusa a Sánchez de haber abierto un periodo de inestabilidad.
Llega exactamente 8 meses tarde, porque yo recuerdo que el presidente de gobierno comprometió su palabra a que si era elegido presidente era exclusivamente para convocar elecciones y dar la palabra al pueblo español. Por lo tanto, ha mentido durante 8 meses, lo único que vamos a enlazar muchas campañas seguidas. Yo creo que se ha abierto un periodo de inestabilidad que no era deseable en ningún caso, pero bueno, este periodo de inestabilidad lo abrió el presidente Sánchez, quitando a un presidente que lo estaba haciendo francamente bien.
Ahora toca hablar al pueblo español en las urnas y el presidente madrileño cree que el Partido Popular llega preparado.
Yo creo que el PP llega absolutamente en plena forma, ¿no? Y yo creo que el PP llega también como el partido que desde el principio ha exigido a Pedro Sánchez lo que tenía que hacer, que era convocar elecciones.
Ángel Garrido no cree que las elecciones generales vayan a influir en las autonómicas y municipales del 26 de mayo.
Como les decía al inicio de este programa, al inicio del enfoque, quedan 73 días para esas elecciones generales, algunos menos para la primera de las dos campañas electorales, porque luego ya saben que tenemos autonómicas, municipales y europeas. Ahora toca que se abran plazos de candidatos, toca hablar de la disolución de las cámaras en unas semanas frenéticas en las que cada día cuenta. Beatriz Marín, ¿cuál es el calendario que manejamos en los próximos meses? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javis. Bueno, vamos a coger la agenda. Para empezar, 5 de marzo, Congreso y Senado deben quedar disueltos. El último Consejo de Ministros se debe celebrar el viernes anterior, el 1 de marzo, y será entonces cuando se apruebe el adelanto electoral. Una vez aprobada la convocatoria de elecciones, los partidos tienen entre 15 y 20 días para presentar sus candidatos. 10 días después de la publicación de las listas de candidatos, el 12 de abril arranca la campaña electoral. En esta ocasión, además, la Semana Santa cae en mitad de esa campaña, del 18 al 21. el 28 de abril, por fin votamos. Esto en cuanto a las elecciones generales, porque en plena resaca de estos comicios, 12 días después de votar el Gobierno de España, el 10 de mayo, arranca la campaña para las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y volvemos a empezar. Otros 15 días de campaña. Se calcula que el Congreso y el Senado se van a constituir entre el 15 y el 23 de mayo, en plena campaña de estas elecciones. El 26 de mayo elegiremos a nuestros representantes en Europa y también en ayuntamientos y gobiernos regionales en todas las comunidades, excepto en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. El día 27, por fin, descansaremos. Esperamos el 27 de mayo, esperamos que sea por 4 años, aunque esto ya no lo tenemos garantizado.
Es igual un poco atrevido decir que habrá que esperar 4 años tal y como están las cosas. Todo esto ha pasado, que no es poco, en un día en el que además tenemos más noticias que contar con Gloria Risco.
El gobierno ha dado los últimos pasos en el procedimiento para exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y ha dado 15 días a la familia para que señale un lugar de inhumación alternativo a la cripta de la Catedral de la Almudena, sitio que el gobierno excluye por motivos de seguridad y de orden público. Si la familia no dice nada del lugar en esos 15 días, será el Consejo de Ministros el que decida dónde. Dolores Delgado es la ministra de Justicia.
Los restos de Franco no pueden ir a la Catedral de la Almudena por dos razones fundamentales. Una, por razón de orden público, así lo ha informado el Gobierno Civil en Madrid. Podría generarse problemas de orden público. Y en segundo lugar, porque también incumpliríamos la Ley de Memoria Histórica, convirtiendo de nuevo un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador.
Por su parte, la familia Franco ha anunciado esta misma tarde que va a pedir al Supremo que paralice la exhumación de modo inmediato. Va a presentar un recurso en el que va a solicitar medidas cautelarísimas buscando la paralización inmediata del procedimiento. También el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de educación defendido por la ministra Isabel Celá, con el que se pretende derogar la LOMCE, un texto progresista para una educación del siglo XXI, ha dicho la ministra.
Es un proyecto de ley que efectivamente aborda la educación desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas de un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española.
El texto debe pasar ahora al Congreso, pero su tramitación va a quedar suspendida una vez que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes ante la convocatoria de las elecciones. Y este viernes ha comenzado en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación de Universidades, creada a raíz del caso Máster de la Rey Juan Carlos, por el que la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, está acusada de falsedad documental. El exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, ha reconocido haber recibido presiones del rectorado y de la Comunidad de Madrid. A su vez, otra de las comparecientes, la profesora Alicia López de Los Mozos, denunciaba presiones del mismo Álvarez Conde.
Y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid.
No, yo no formé parte de ese tribunal.
Con lo cual entendemos que le falsificaron la firma.
Efectivamente.
Creo que usted dijo en sede judicial que el señor Álvarez Conde le coaccionó. ¿Es eso cierto?
Me presionó a no decir la verdad.
La directora del máster, Cecilia Rosado, la profesora que supuestamente falsificó esa firma, se ha negado a declarar. Este viernes, la comunidad china se ha manifestado por primera vez frente a la sede de la Fundación BBVA. Han reclamado el desbloqueo urgente de sus cuentas bancarias y movilizadas por no haber aportado la documentación exigida por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Tengo cuenta en BBVA más de 15 años. Sin razones, sin aviso, nos ha bloqueado la cuenta, después no pide papeles.
La embajada china considera que los bancos han actuado con discriminación. El BBVA ha rechazado de forma rotunda esa afirmación y dice que ya está desbloqueando numerosas cuentas tras analizar la documentación de estos clientes.
Son las 8 y 14 minutos, dentro de 31 minutos exactamente llegan los compañeros del partido de la Onda, porque Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos Copa del Rey en Madrid y encima con derbi madrileño.
Sí, mucho deporte en directo hoy en Onda Madrid a las 9 y media, desde las 9 menos cuarto en la radio, Real Madrid Estudiantes. Es partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. Va a jugar Sergio Llull y es el primer derbi copero en 14 años. El ganador se va a ver las caras en semifinales con el vencedor del Baskonia Juventud, que se está jugando ahora, de momento 58-60 para el equipo catalán, ya en el tercer cuarto. La otra semifinal la van a disputar mañana Tenerife y Barcelona. Y también esta noche a las 9 Eibar-Getafe es el duelo que abre la jornada 24 de Liga en Primera División. Mañana a las 4 y cuarto tenemos derbi Rayo Vallecano-Atlético de Madrid con el regreso de Diego Costa, más de dos meses después, y a las 6 y media Real Sociedad-Leganés. Para el domingo a mediodía quedará el Real Madrid-Girona.
Gracias, Rodri. Vamos al tiempo. Pronóstico para el fin de semana que llega de la mano de Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada muy soleada con valores que han llegado hasta casi los 19 grados en algunos puntos de la región y el fin de semana se presenta muy similar. El anticiclón sigue dejándonos sin precipitaciones por lo menos el sábado y el domingo. Ya a partir del lunes sí tendremos lluvia, incluso nieve en las cotas más altas, aunque será un frente muy rápido. Pero hasta que llegue el lunes, lo dicho, un fin de semana de sol con algunos intervalos de nubes altas y temperaturas que mañana suben incluso un poco más. Alcanzaremos los 18 en la capital, los 19 en el sur y los 14 en el norte de la región.
Y a las 8 y cuarto minutos de la tarde de este viernes nos preocupamos por cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se han resuelto todos los accidentes que teníamos hasta hace apenas una hora. Tan solo encontramos a esta hora complicaciones en la A42 de salida de la capital desde Fuenlabrada hasta Torrejón de la Calzada. Un tramo de 10 kilómetros que sigue muy congestionado. En el resto, normalidad.
8 y 16 minutos. El enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Carlos Sainz de los Guerreros de Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. Domingo a las 8 horas, Colegio Sansueña de Talamanca del Jarama.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. El enfoque en Onda Madrid.
Son las 8 y 18 minutos. Están ustedes escuchando El Enfoque en este viernes 15 de febrero. Les hemos contado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones para el 28 de abril y lo que queremos a esta hora y hasta que lleguen los compañeros de deportes a las 9 menos cuarto de la noche es pulsar un poco las opiniones, ver cómo han pasado la mañana, ver cómo van a vivir esta precampaña, la campaña, la precampaña de después, la campaña de después y las elecciones de después, pues parte de nuestro equipo habitual de contertulios. Empezamos con Gabriel Sanz. Gabi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Tituláis en Voz Populi hasta ahora, titulas en concreto, que Sánchez se lanza al 28 de abril convencido de que va a impedir un tripartito de derecha. ¿Lo va a impedir, Sánchez?
Bueno, vamos a ver, es su última bala. Él sabe perfectamente que PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, pueden reeditar el Pacto Andaluz, porque digamos que todo el electorado del centro hasta la derecha está muy movilizado por lo que está pasando en Cataluña, y el electorado de izquierdas, particularmente el de Podemos, está muy desmovilizado. Entonces, la única bala que le queda es activar la movilización de la izquierda en la medida en que él pueda, y luego intentar que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no sumen. Y una vez que no sumen, pues digamos ese escenario de bloqueo, o aparentemente de bloqueo, le podría él facilitar pues una especie de salida como la que tuvo Rajoy en 2015, es decir, bueno, yo estoy en la Moncloa, echadme si queréis, ¿no? Hasta que alguien decida pues desbloquear la situación, que en este caso sería un Ciudadanos que se pasaría del tripartito, digamos, al otro lado. Esto es complicado, ¿eh? Javier, es complicado porque ya Albert Rivera ha advertido hoy que con el PSOE sí, pero con Sánchez no quieren ir, como se suele decir, en forma castiza ni a por una herencia. Y a mí se me antoja a esta hora, en este día, complicado. Pero entonces es que la política da muchísimas vueltas y veremos qué ocurre. De momento él encara las elecciones de muy diferente forma como las encaró hace 3 o 4 años. Él está en la Moncloa ahora, él es el Rajoy de hoy, por decir así, y evidentemente es una situación complicada porque parte de 84 escaños, pero todas las encuestas le dan como ganador de estas elecciones, ¿no? Y cuando eres ganador, pues tienes la iniciativa, salvo que ese tripartito, como te decía antes, sume. Si suman desde la noche electoral PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, como ha ocurrido en Andalucía, en Sevilla, el 2 de diciembre, pues no hay nada más que hablar. Pero si eso no ocurre así y se aventura un escenario de bloqueo, en ese escenario, en esas aguas, ahí Sánchez sí puede pescar.
Gabi, muchas gracias. Te leemos en vozpopuli.com.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, Gabriel. Gabriel comparte tertulia los lunes con dos de nuestros habituales, con Ricardo Martín. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y con Carlos Dávila. Carlos, buenas noches.
Bueno, pero esta tortura de ponerme con Ricardo un viernes por la noche también, esto es, ¿lo has pensado mucho?
Pero no, ¿tienes mejor plan para un viernes por la noche que estar en el Enfoque compartiendo micrófono con Ricardo Martín o qué?
Bueno, podría ir a sesionarle directamente. Si luego él lo pide. Pero ¿dónde está Ricardo Martín? Yo quiero estar con él, claro, porque no se disfruta mucho de este debate, hombre.
Ricardo.
Te quiero mucho.
Bueno.
Yo también, lo sabes, de tantos años.
Ricardo, viendo las últimas horas, los últimos días, lo que ha pasado en el Congreso, no sorprendía que Sánchez convocara elecciones. Pero hace una semana, si nos lo hubieran dicho, no nos lo hubiéramos creído.
Todo el mundo daba por hecho que, claro, los presupuestos no avanzaban y, claro, lo de Cataluña, que dice Gaby, lo de Cataluña, que es una cosa, lo de Cataluña, pues que tampoco ha ido bien. Entonces los secesionistas no le han dado ni agua, por tanto ahí no había piscina. Cuando no hay piscina, pues ¿para qué te vas a tirar? Sí. Entonces yo creo que, pero el análisis de Sánchez, yo creo que es como el nicho de oportunidad era este, la ventana de oportunidad era esta, no el 26 de mayo porque eso dividiría al Partido Socialista. Ahora mismo tiene un PSOE unido, es decir, los líderes regionales están contentos de que haya una separación de una parte de las elecciones generales, que se van a volcar con Sánchez, porque como no les toca a ellos, le toca a Sánchez, digamos, ser votado, pues los varones regionales pueden apoyarle perfectamente, no le va nada en esto y luego ya tocará lo suyo. Por tanto, la unidad del PSOE está garantizada, tantas cosas que me parecen, sabes que me gusta mucho apostar, y apuesto a que en esta
apostemos, a ver.
En esta ocasión Felipe González va a ser uno más apoyando a Sánchez en esta campaña. Llega en un momento muy bueno, Sánchez tiene la satisfacción también del PNV, el interior pacificado, y después tiene enfrente a fuerzas divididas, el caso de Podemos, y luego este tripartito, pues tratando de cuadrar el círculo, son diferentes, tendrán que demostrar que son algo diferente en la campaña, pero resulta que ya anuncian que se van a juntar para gobernar. Bueno, yo creo que eso los asesores de campaña tendrán que estudiarlo, porque es que es una cuadratura del círculo difícil. Tú estás con uno, con otro, ya Rivera anuncia que él puede estar en el tripartito ese y al mismo tiempo tendrán que diferenciarse para que les voten personas distintas, porque si no, todo esto que dicen que ya lo tienen en la mano y que van a gobernar como Andalucía, pues se puede diluir. Yo he visto esta mañana muy fuerte al presidente de gobierno, realmente una seguridad grande, y todas las encuestas le dan bien, claro. Y luego la explotación de la foto de Colón, pues yo creo que va a ser mayúscula. Y finalmente, los partidos secesionistas han dicho que ellos rompen con el gobierno porque el gobierno no les ha dado nada, porque no les ha concedido nada, porque realmente consideran que Sánchez pues no les ha podido, no les ha concedido, no ha hecho ni una sola concesión. Si esto lo dicen los que son afectados principalmente, que son los partidos secesionistas, hombre, el argumento central que quiere hacer de la campaña a la derecha, diciendo lo de Cataluña, pues tiene poco recorrido, porque los que se supone que han sido beneficiarios de lo de Cataluña ya acusan al gobierno de que no les ha dado nada. Por tanto, yo creo que si esa es la campaña que plantea el tripartito, yo creo que van a cambiar dentro de poco, porque esa campaña no va a ninguna parte, finalmente. Esta situación, sin duda alguna, obliga a Sánchez a acercarse a una, es decir, a realmente a un porcentaje de votos muy fuerte, porque seguramente no va a contar con mucha ayuda de Podemos. Por tanto, él creo que sale a ganar, digamos, de una manera bastante diferencial para poder sacar muchos votos, muchos puntos al segundo clasificado para poder gobernar de alguna manera.
Carlos.
Bueno, tras esta larguísima elegía del señor Ricardo Martín, que a mí me parece que tiene la fe del carbonero, cabe decir varias cosas. La primera, que estas son unas elecciones que Sánchez ha convocado contra natura, contra su propia natura. Yo tengo la información, y por tanto, como siempre decimos en esta tertulia del Enfoque, hay que diferenciarla de la opinión, tengo la información de que esta misma semana, la semana pasada, el señor que le rodea a Sánchez, que es el que toma todas las decisiones por él, que es el gurucillo redondo,
Iván
todavía...
Redondo.
El gurucillo redondo, que es que además tiene pinta de gurucillo. Este señor apostaba por un aplazamiento de las elecciones hasta el 2020, mayo de 2020. Pues se han producido, primero, porque los presupuestos evidentemente no han pasado el fierato del Parlamento. Segundo, porque la foto esa que tantos de nuestros le produce a Ricardo Martín, la foto de Colón, es una foto grandiosa, por más que la hayan escondido. Tengo la información también, y de la policía, de que habían hecho unas fotografías realmente espectaculares y que el delegado del gobierno, en una actitud sectaria, vergonzosa, miserable, escondió esas fotos. Por tanto, esa foto también le tiene que haber preocupado. Parece que todo lo que están diciendo los socialistas, y Ricardo Martín lo es en estos momentos, que es que todo lo que está pasando aquí pinta un panorama de un señor vencedor, que se ha presentado hoy como un auténtico Kennedy, que estaba blandiendo las masas y que se iba a llevar de calle las elecciones. Nada más lejos de la realidad. Lo que se ha presentado es un hombre tenso, nervioso, aguerrido desde el punto de vista de su propia inconsecuencia y, desde luego, en una bochornosa actuación como el candidato de un partido que aprovecha estar en la Moncloa para hacer un balance absolutamente falso de lo que ha hecho. Aquí no está ni muchísimo menos el pescado vendido. En eso puedo conectar o puedo estar más o menos de conforme con alguno de vosotros. Pero evidentemente aquí sí que hay partido, pero hay un partido muy difícil, en el que cada uno de los dos contendientes tendrá que verse las caras con otros. Aquí ya no va a haber, por ejemplo, debates a dos, porque esta es una elección multipartita.
No, claro, eso no.
En fin, y luego va a haber una elección y luego va a haber una campaña de una semana, porque la semana anterior la gente o está en la playa o está en las procesiones según le pinte una u otra cosa. Por tanto, hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucha tranquilidad y, desde luego, que no nos vendan a este personaje infausto que ha sido el peor presidente de la historia de España, y yo creo que incluso remontándome al siglo XIX.
La opinión de Carlos Dávila y de Ricardo Martín. Os espera a los dos el lunes para la tertulia, que va a estar entretenida, sí, seguro.
Si está Dávila, yo voy.
Un abrazo, Ricardo, un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Seguimos pulsando opiniones de expertos, de periodistas, de contertulios del Enfoque. Turno para Eurico Campano. Eurico, amigo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Javier?
Compartes mini tertulia con Marta Gómez Montero. Marta Gómez Montero. ¿Hola, Marta? No está Marta. Eurico, ¿te ha sorprendido? Bueno, la fecha, la verdad es que ha sorprendido a pocos. Los periódicos hoy no se atrevían a adelantar nada, excepto, hay que decirlo, el diario .es, que desde antes de ayer se mojaba y decía que las elecciones el 28. Vienen semanas entretenidas.
Bueno, vienen semanas absolutamente entretenidas y bueno, pues tal y como estamos ya viviendo, no sé si sufriendo, en los últimos meses, con una situación política absolutamente incendiada. No me ha sorprendido la fecha. Pedro Sánchez, como líder también, que es del Partido Socialista, tenía que elegir entre la opción mala o la opción peor. La opción peor, probablemente para sus varones, hubiera sido el 26 de mayo, porque les hubiera arrastrado absolutamente a todos. Como decía un varón territorial hace escasas fechas, da igual cuántos hospitales hayas construido durante la legislatura o todo lo que hayas hecho, porque la gente va a emitir un voto masivo de castigo a Pedro Sánchez. El problema es que cuanto más tiempo aguantar, iba a ser peor para él, y cuanto antes las convoque, pues nada le garantiza tampoco que vaya a obtener un resultado excelente. Yo no voy a poner en cuestión las encuestas, que siguen situando al Partido Socialista como primera fuerza política, pero como vengo repitiendo desde hace años, en la política lo importante no es ganar, lo importante es gobernar. Y frente a lo que señalaba hace unos minutos mi querido y apreciado amigo Ricardo, pues esto es tal cual él lo ha contado, pero justamente al revés. El Partido Socialista está más desunido que nunca. La foto de Colón ha herido de muerte al gobierno, porque lo que ha dado la puntilla definitiva al rejón de muerte, o tú que eres taurino como yo, Javier, las banderillas negras a este gobierno, sí, ha sido el asunto catalán y las cesiones, que al final no se habrán producido, como repite la brigada mediática sanchista, pero que la opinión ha percibido como unas cesiones clarísimas al independentismo catalán, que por más que hubieran sido, a donde no hubieran podido llegar es a franquear los muros del Tribunal Supremo, porque, lógicamente, pues de momento, gracias a Dios, en este país tenemos separación de poderes. Por tanto, la gente se ha hartado, la gente se ha cansado, así se lo expresaron los andaluces el pasado 2 de diciembre, así tengo para mí que se lo expresarán el próximo 28 de abril. Y en cuanto a lo que decía Ricardo, de que ahora el problema lo tienen las derechas, porque claro, tendrán que definir muy bien cada una de ellas sus mensajes diferenciados, aquí, como venimos diciendo en otras ocasiones, es indiferente ya el análisis, ya no es vigente, eso ya ha caducado, partido a partido, aquí hay que analizar bloques, y lo único interesante es qué más da que Pablo Casado tenga 95 escaños y Albert Rivera 70, o que empaten a 80 si Vox entra con 25 escaños en el próximo Parlamento. Aquí lo importante es que si ese tripartito, al que creo que la ministra Delgado llamó el otro día trifalito o algo así,
trifálico,
trifálico en el Congreso de los Diputados, obtiene más de 175 escaños, pues se habrá acabado el brevísimo paso en Moncloa de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez a partir de ahí, mucho me temo que correrá la misma suerte que su íntima enemiga Susana Díaz. Su historia ha sido la de un líder de ida y vuelta, defenestrado en 2016, vuelto gracias a su tesón y a su afán de poder, lo cual en política no es malo, en 2017, con la audacia de haber sumado la aritmética precisa y reunido 176 escaños para, en una carambola que 10 días antes nadie veía venir en España, alzarse con la presidencia del gobierno y echar un Mariano Rajoy que parecía eterno, y bueno, pues ahora otra vez enfilando la puerta de salida. Por lo demás, y ya termino, Javier, ha estado muy mal rodeado, ha estado pésimamente asesorado por quien ha sido, todos lo sabemos, el presidente del gobierno en la sombra durante todo este tiempo, don Iván Redondo, y por Carmen Calvo, cuyo último y gravísimo error, en parte de ella y en parte de Miquel Iceta, de este relator que ha sido a medio camino la indignación y la rechifla de prácticamente toda la opinión, pues han terminado de conducirle a lo que no tenía más remedio que hacer, porque era imposible gobernar con 84 escaños.
Eurico Campano, te esperamos la semana que viene en la tertulia del Enfoque.
Cuando tú quieras, Javier.
Un abrazo, amigo. Ahora sí, Marta Gómez Montero. Marta, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Las próximas semanas lo de conciliar trabajo y familia se os va a poner a algunos complicado.
Bueno, pero como sabes que somos un poco masocas, a mí esto de la campaña electoral me gusta mucho, la verdad. Ya todo impregna aroma electoral, todo está impregnado. Yo he hecho muchas campañas, esta vez la voy a hacer en campaña virtual, voy a hacer maletas virtuales, pero la verdad que es una cosa que me gusta para como ciudadana poder ir a las urnas y como periodista también, ¿no? Y bueno, pues si te parece empezamos por la rápido por la fecha y sí que te puedo contar que dentro de la pugna que ha habido por el día, ese 28A, por lo que a mí me cuentan, es una victoria de Carmen Calvo, era la vicepresidenta era la que apostaba por el 28A, frente a Iván Redondo, que estaba más en el 14, y Ábalos en el Superdomingo. Entonces, bueno, pues eso, al final, pues parece que la señora Calvo ha impuesto su criterio. Yo creo, para empezar, ¿no?, que no hay que dar por muerto a Pedro Sánchez, y si no, pues que le pregunten a Susana Díaz.
Sí, desde luego. Efectivamente.
Porque yo creo que además aquí hay una clave. No va a gobernar, no va a ser presidente del gobierno quien gane las elecciones, como pasó en Andalucía también, sino el bloque que sume, como pasó en Andalucía, salvo que haya una mayoría muy clara, pues PP, Ciudadanos, Vox.
Claro.
Y además, claro, si esto no ocurre, pues todos los gobiernos lo que quiere el PSOE es que se negocien después del 26 de mayo. Que haya acuerdos globales, esos son los cálculos que hacen, porque creen que así van a situar en una posición muy incómoda a Ciudadanos, ¿no?, en plazas importantes. Entonces la estrategia, por eso también la fecha del 28A, que casi no es que no da ni tiempo a formar gobierno, quieren que haya pactos globales después del 26 de mayo, pues para que también Ciudadanos esté en posición incómoda. Y bueno, de estrategias, pues yo creo que ya está dicho todo, ¿no? Ha hecho ese mitin de campaña hoy Sánchez, muy presidencialista, y bueno, y hoy lo hemos visto transmutado en socialdemócrata de centro, que dice que no cede a los independentistas frente a esa foto de Colón de la crispación, que va a ser un poco su eje de campaña, pero para mí muy importante, no ha querido descartar pactos con independentistas. No le hemos preguntado y ha dicho que bueno, que los pactos cuando estén los resultados.
Que cuando toque.
Bueno. Exactamente, que cuando toque, que de momento, pero no ha descartado el pacto, que es por donde lo ha cogido el señor Casado, que es muy importante para Pablo Casado estas elecciones. Son su primera prueba de fuego, ¿no? Él hasta ahora pues nunca se había sometido a unas urnas y apenas lleva 8 meses, ¿no?
¿Quería Pablo Casado el 28 de abril elecciones, Marta?
Bueno, pues ahora nos están diciendo que sí, pero yo creo que un poquito más de tiempo pues les habría venido mejor. Ahora ya también, pues eso, ahora todo el mundo hace de la necesidad virtud, pero un poco más de tiempo pues le hubiera venido mejor. Y bueno, y también nos ha apuntado la línea de campaña, pues además de los éxitos de gestión de siempre, el Partido Popular, ese PP que simboliza pues la recuperación económica, etcétera, pues se va a presentar como el único, y lo ha subrayado mucho, ni Ciudadanos ni Vox, el único que puede frenar a los independentistas, y va a denunciar pues que Sánchez no ha descartado pactar con ellos, y también va a preguntar mucho a Ciudadanos si pactaría con el PSOE. Yo creo, ya voy terminando, que estamos hablando mucho todos. Rivera creo que lo tiene complicado, porque bueno, va a ser duro frente al independentismo, pero ahora se tiene que sacudir, que va a ser también su objetivo, la etiqueta que le van a colocar de estar en la derecha.
Y la yo foto creo con que Vox.
La foto con Vox de Colón, efectivamente. Y yo creo que se está arrepintiendo, vamos, todos los días desde que se levanta, de haber subido al escenario a esa foto con Vox, que al final sabes que fue espontánea, bueno, con Vox y con Casado, que fue, por lo que nos cuentan, espontánea al final. Bueno, pues yo creo que eso se está arrepintiendo todos los días. Y pues Podemos muy, muy a la baja, que es otra de las bazas con las que ha jugado Sánchez para convocar ese 28 de 28 de abril. Uh-huh. Así que nada, estamos en campaña.
Marta Gómez Montero, estamos en campaña.
A los periodistas.
Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti. Espero no haberme alargado mucho, perdona.
Este es tu programa, lo que haga falta. Marta, un abrazo.
Hasta luego.
8:38. Están escuchando El Enfoque, están escuchando ustedes Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El Enfoque en Onda Madrid.
Nos quedan 5 minutos y todavía unas cuantas voces de nuestros habituales contertulios por escuchar. Por ejemplo, las de Juan Fernández Miranda. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Y la de Victoria Lafora. Victoria, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Victoria, 28 de abril. Buena fecha para Pedro Sánchez, aparentemente.
Bueno, ya veremos. En principio, si así lo ha decidido, será porque considera él y sus asesores que es buena fecha. Pero lo que está claro es que entramos otra vez en un periodo de incertidumbre absoluto, porque no va a gobernar quien gane las elecciones, sino que va a gobernar quien consiga más apoyos de otros partidos. Por lo tanto, y además, la incorporación de Vox al Congreso todavía difumina más el voto entre las bancadas, por lo que entramos en un periodo que ya veremos si alguien consigue sumar los suficientes votos para gobernar este país.
Sí, lo decíamos ayer en la tertulia, la política de bloques, que al final lo de ganar las elecciones pasa a un segundo plano.
Completamente.
Juan, al PP le viene bien que se celebren las elecciones el 28 de abril. Nos decía ahora Marta Gómez Montero que igual a Pablo Casado no le hubiera importado que se retrasaran un poquito, sobre todo por el desgaste de Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que lo que quería el PP, lo que quería Pablo Casado, sobre todo, era un superdomingo. Es verdad que la razón por la que, según mis fuentes, ha ganado la opción del 28 de abril es que se desmovilice el voto de la derecha, porque si vamos a una campaña en plena Semana Santa, va a haber una desmovilización general, va a votar menos gente que si estamos en una temporada normal en la que la gente está en su trabajo y en casa y no de vacaciones. Y claro, ¿quién está muy movilizado ahora? La derecha. ¿Quién está poco movilizado? La izquierda. Por lo tanto, si consigues que haya una participación baja, al final eso beneficia a la izquierda. Yo creo que ese es el objetivo, pero también hay que tener en cuenta que ninguna fecha era la ideal. Todas tenían ventajas e inconvenientes, y el debate ha sido intenso en Moncloa, pero al final lo cierto es que estamos en campaña desde esta mañana hasta el 26 de mayo, me temo.
Desde luego, nos vienen semanas y meses entretenidos. Juan Fernández Miranda, Victoria Lafora, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora, además de escuchar su análisis, pues toca dar la enhorabuena por la parte que le toca a Juan Luis Sánchez. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has pasado buena noche o no?
Regular.
Bueno, al final, Regular. Lo hemos dicho antes, el diario.es han sido los únicos que se han mojado, que dijeron desde el principio que el 28 había elecciones y el 28 hay elecciones. ¿Cómo se presentan estos meses?
Pues yo creo que vamos a vivir en una campaña electoral continua, como bien ha dicho Juan. Creo que no vamos a tener gobierno en el gobierno de España hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, porque aunque las elecciones sean antes, no se van a atrever, no van a querer pactar absolutamente nada durante la campaña de las municipales y autonómicas, porque sería como, en fin, distorsionar por completo los mensajes de campaña, con lo cual vamos a estar aunque nos digan que son dos elecciones separadas, pero son como una misma, son como un mismo ciclo electoral, ¿no? Hasta después sí. de las municipales y autonómicas no se moverá realmente la cosa, ¿no? Y incluso podemos ir a un escenario de absoluto bloqueo. Si ya lo vivimos con Rajoy, ¿por qué no lo vamos a vivir con Sánchez? Porque la fuerza de los partidos en liza son cambiantes, son imprevisibles, no se sabe qué va a pasar, no se sabe quién puede pactar con quién, cuántas veces tendrá que pedir la investidura cada uno, en fin, se puede complicar mucho la cosa. Mm. Así que, aunque se hayan precipitado las elecciones, eso no significa que vaya a cambiar el gobierno en los próximos meses.
Desde luego que no.
Creo que Pedro Sánchez va a estar en funciones un tiempo suficiente como para contemporizar, seguir contemporizando, que es lo que está haciendo. Desde luego, la decisión ha sido muy arriesgada. Nosotros, es verdad, en el diario.es hemos sido los primeros que hemos dado la información de que las elecciones eran el 28 de abril, pero hasta un segundo antes de tener la información no nos lo podíamos creer, porque realmente ha sido un movimiento, ya veremos si audaz o irresponsable, lo dirá el tiempo, por parte de Pedro Sánchez y su equipo más íntimo de colaboradores.
Lo dirá el tiempo, como bien dices. Juan Luis Sánchez, el diario.es, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Y en 30 segundos, Antonio Papel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un análisis, así a bote pronto, del 28 de abril, elecciones generales, lo que se nos viene encima.
Bueno, pues se nos viene encima pues una tormenta muy larga, ¿no? Es un poco desesperante la perspectiva. Con 5 partidos en lista, pues es imprevisible lo que puede ocurrir. Coincido con el compañero que acaba de hablar en que eso va a ser una sola elección, tanto la de abril como la de mayo. Y que nos queda pues una época larga de desgobierno, de crisis, y bueno, y de olvido de que detrás de todo esto están los ciudadanos, ¿no? Que son los más perjudicados sí. en todo este envite tan dilatado y tan descabellado. Bueno. No se entiende bien, es difícil de explicar que haya dos elecciones seguidas con un mes de diferencia. Los varones de los dos grandes partidos lo tendrán que explicar algún día, porque eso, aparte de ser un despilfarro, que eso podría llegar a ser lo de menos.
Antonio, lo tenemos que dejar aquí, lo siento muchísimo. Bueno, llegan ya, un abrazo, llegan los compañeros de deportes con el partido de la onda.